Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes.
Bienvenidos, esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio, nuestra cita de los sábados, una alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. La producción periodística es de Juan Manuel Durán. Profesor Gustavo Yepes, ¿cómo vamos? Buenos días, profe.
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Bueno, ODS número 2. Por supuesto, hemos hablado varias veces del tema. Hambre cero, desnutrición, la hambruna en el mundo y con una meta de 2030. Y qué pena que haga el un poco de risa. Porque pues cada vez estamos más lejos de lograr estas metas. Qué bueno que las metas se pongan y que se pongan en un plazo que uno crea creíble. Pero hay problemas que, por más metas que tengamos, si seguimos comportándonos de la misma manera, nunca las vamos a lograr en el tiempo.
Bueno, Gabriel, hoy amaneció muy crítico. Bueno,
pero me lo pegó usted. Usted es el apocalíptico generalmente. Yo soy el que traigo la esperanza de la vida en el planeta Tierra.
Solo me sorprendió por un momento, pero aclarémosle un poco pues, a nuestros oyentes esas metas que usted habla. Porque el ODS-2 nos propone poner fin al hambre en todo el mundo. Lo que, como usted dice, es una meta ambiciosa. Tenemos aquí exactamente 5 metas. Una meta tiene que ver con acceso a todas las personas a una alimentación sana y nutritiva. La segunda tiene que ver con poner fin a todas las formas de malnutrición, que ya de por sí es un tema complicado. También, para esto tenemos que duplicar la productividad agrícola y los ingresos especialmente de los productores. Obviamente mejorar las prácticas agrícolas para que sean más resilientes, para que sean mucho más productivas. Y finalmente mantener la diversidad genética de las semillas, de las plantas y de los animales para poder producir más alimentos.
Pero es que no me entienda mal, a veces nos quedamos a veces en un idealismo además lógico y que es la ruta, pero nos estrellamos contra la realidad. Incluso quiero plantear que en próximos programas hablemos de ese estrellarse contra la realidad, contra qué nos estamos estrellando para lograr las metas. Que
bueno,
es
aquí
uno de
le
los
puedo
buenos puntos y aquí nos en cosas además con algo tan sensible como es, hombre, que se mueran niños por desnutrición. Que tengamos gente con desnutrición cuando tenemos abundancia de alimentos, de lo que estaremos hablando y que reiteramos aquí, que se desperdician en el mundo, pues es ese espejo de realidad que nos tiene que doler.
Pues le voy a dar algo de realidad. En el 2022 se desperdiciaron más de 1.000 millones de toneladas. Es más o menos el 20% de los disponibles para el consumo humano. Los países que más desperdician alimentos está primero China, segundo India, tercero Pakistán, Estados Unidos está de quinto y los latinoamericanos, Brasil y México están en sexto y en séptimo lugar. En Colombia en particular, quienes en la cadena, los que más desperdicias en primer lugar es la producción agrícola o agropecuaria y la poscosecha y almacenamiento en segundo lugar y en tercer lugar el procesamiento industrial.
Pues fíjese cómo a veces hemos visto, y no es nuevo, campesinos tirando la leche porque tristemente no pueden seguir sacando esa leche porque se están bajando los precios de la leche, porque hay sobreproducción de la leche y tienen que botarla a quebradas, a ríos. Y no solamente pasa con el tema de la leche, sino con productos agropecuarios también. Y aquí no estamos hablando de lo que se procesa, lo que se lleva a los almacenes o lo que se vende a los restaurantes.
Sí, la lógica del mercado parece que no siempre funciona. Parece que la mano invisible en algunos aspectos desaparece. Y no está ayudando mucho a algunos de los productores.
Bueno, pues como siempre buscamos también sembrar esa semilla de sostenibilidad, esa semilla que nos quiere mostrar un buen camino y que nos puede dar soluciones de cómo llegar a esa gente que necesita nutrirse bien y no morir de hambre. Bienvenidos a Caracol Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible en Caracol Radio. Según la ONU, los hogares de todos los continentes desperdiciaron el equivalente a más de mil millones de comidas cada día durante 2022, mientras 783 millones de personas padecían hambre y un tercio de la humanidad atravesaba una situación de inseguridad alimentaria. Lo comentaba hace un momento el profesor Gustavo Yepes. Pues tenemos en línea al padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá. Padre, muy buenos días, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Gabriel y profesor Yepes. Qué bueno tenerlos aquí en el Banco de Alimentos hoy.
Bueno, pues padre, nosotros orgullosos siempre de este Banco de Alimentos de Bogotá. Estamos hablando del ODS de Hambre Cero y de cuál es la importancia de un banco de alimentos frente al gran desperdicio de alimentos en el mundo.
Qué bueno, esta es una noticia que nos tiene que preocupar a todos los colombianos y que nos tiene que hacer comprometer a todos los que podemos ver que botar comida no puede ser una opción cuando nos enteramos de las cifras del hambre y las desproporciones de lo que se desperdicia.
Padre, ¿qué tanto cree usted que contribuyen ustedes para que llegue esa comida que podemos desperdiciar o que nos está sobrando a esos sectores que no necesariamente creería uno que el hambre está en las grandes ciudades, sino que está en la zona rural? ¿Cuál es la realidad de lo que ustedes enfrentan día a día?
Las cifras de FAO y las cifras del DANE advierten que por mala alimentación y desnutrición, el campo tiene cifras más altas que la de las ciudades. Pero la realidad es que nuestras ciudades, todas nuestras ciudades, tienen una cifra demasiado grande de gente en inseguridad alimentaria. Todas las ciudades y todos los campos tienen a gente con inseguridad alimentaria. La inequidad en la que hemos aprendido a vivir hace posible que de pronto no entendamos lo que decía el Papa Francisco sobre la indiferencia, sobre el no ser conscientes de que no debería haber gente con hambre cuando podríamos ser un poco más solidarios.
Padre, ¿por qué no nos cuenta un poco usted cuánto lleva en esto, pero sobre todo por qué se le ocurrió trabajar en esta situación, digamos, tan difícil de manejar?
Pues cumplimos 24 años en el mes de mayo de haber nacido como fundación. Y desde el año 2000, en la Navidad, cuando el cardenal quería que naciera nuestro Banco de Alimentos, empezamos a ver que en Medellín ya había un banco de alimentos, que en Cali había un banco de alimentos, que ellos habían aprendido del Banco de Alimentos de México en Guadalajara y que Guadalajara era maestro para los bancos de alimentos en México, donde hoy son cerca de 68 bancos de alimentos. Después nos enteramos que en Estados Unidos hay bancos de alimentos, hay una gran red que integra a 202 bancos de alimentos, y en Europa hay una red que llama la FEBA, Federación Europea de Bancos de Alimentos, que integra 264 bancos de alimentos. Esto de los bancos de alimentos no es una colombianada, como digo en algunas ocasiones, esto es algo que se inventó y que llegó para quedarse, porque el mundo hoy no logra comercializar todo lo que producen las industrias, no logra comercializar todo lo que está a punto de ser cosechado en nuestros campos, y no logra aprovechar en los comercios la oportunidad de llegar al 100% de que se venda todo. En los campos y en los restaurantes y en nuestras casas está cerca del 80% de los productos que no se consumen.
Padre, un banco de alimentos no simplemente es como una fundación o un banco de buenos deseos y de buenas intenciones, sino la cantidad de tecnología e infraestructura que necesita para que no se desperdicie en la bodega de un banco de alimentos esa comida que se está desperdiciando de otra forma. Un poco por encima, ¿cómo funciona ese banco de alimentos?
Así es, Gustavo. Imagínese que nosotros hemos ido aprendiendo a identificar organizaciones que hacen un buen trabajo con las poblaciones vulnerables. Hoy en nuestro Banco de Alimentos de Bogotá son cerca de 1.200 organizaciones. Los bancos de Colombia hablamos de cerca de 3.800 organizaciones. Bogotá puede tener alrededor de unas 562.000 personas que en el año logramos socorrer. En el país somos cerca de 1.400.000 personas las personas que socorremos. Pero ojo, nosotros los bancos de alimentos en Colombia logramos salvar el 0.4% de todo lo que se debería salvar. Comida no falta, pero se necesita tecnología para comunicarnos con los que nos pueden donar, tecnología y un trabajo de gestión social para estar cerca de los que necesitan. ese desarrollo humano integral va de la mano de un mundo en el que la ecología nos tiene que poner a pensar distinto. El doctor Yepes insiste mucho en lo grave que es que se desprecien los productos y se boten en cualquier lado y generen todos los gases de efecto invernadero que tienen hoy al mundo penando por el calentamiento global.
Padre, los datos existentes y además los que usted nos entrega hoy nos dejan ver que este no es un problema. El problema del desperdicio de alimentos no es únicamente de los países más ricos, los países que llamamos desarrollados, sino que también en los países menos ricos se ve el desperdicio de alimentos. ¿Podríamos decir que este es un tema más de conciencia?
Es un problema global, lo tenemos todos. Los bancos de alimentos en todo el mundo somos una oportunidad para los que no saben qué más hacer con lo que no van a vender, pero es un problema también de conciencia. Necesitamos identificar que puede haber quien aproveche lo que yo no puedo vender, quien aproveche y quien me apoye con lo que yo no alcanzo a cosechar, quien me apoye y quien aproveche lo que de pronto en algún momento puede tener una situación como lo que pasa con productos que no se vendieron para el fin de semana del amor y la amistad. Esos productos quedaron perfectos, vencerán el año entrante. Ojalá no se encuentren a los bancos de alimentos como un canal para aprovecharlo. Pasa lo mismo con productos para el Día de la Madre, pasa lo mismo con productos para la fiesta de los niños, con productos para la Navidad. Nosotros vemos que llegan los momentos de cosecha. En estos días nos hemos ido dando cuenta que la papa ha ido recuperando precio, pero hay momentos en que hay tanta papa que comienza a bajarse el precio al punto de que no se justifica para el campesino que la puede cosechar recogerla, porque no tiene precio. Lo que le ha invertido en preparar el terreno, nutrirlo, colocar buena semilla o esquejes y limpiarlo durante dos ocasiones, hacer las fumigaciones necesarias y ya a la hora de cosechar, todos esos costos los quiere recuperar. Pero a veces el valor que tiene ajusta lo que vale el costal y lo que vale cosechar. Y algunas veces el transporte. Es muy poquito lo que les quieren dar cuando vemos que hay demasiado producto. Y es que nos ha faltado de pronto generar más industrias para transformar los productos.
Es decir, padre, que estos bancos de alimentos se constituyen como una especie de resolución de una falla del mercado que es evidente. Y de esa labor de tantos años, ¿cuál cree usted que son los retos más significativos que están afrontando en este momento?
Hoy en día necesitamos padrinos que nos den la mano, porque a los más pobres nosotros sinceramente no les regalamos lo que les damos. Lo que en Corabasto yo salvo, que a la altura de este año, ya he salvado 3.5 millones de kilos de producto. Eso no tiene aporte. Se lo damos a la gente porque le hemos dicho a los que nos donan a través de la plataforma del Banco de Alimentos que subvencionamos toda esta operación con 16 empleados, con 6 voluntarios de la Corporación de Abastos y con estudiantes y voluntarios que vienen todos los días a colaborar. Pero todos estos costos que parecen ocultos, nosotros los tenemos que ver en el flujo de nuestra caja como unos costos que tenemos que asumir con responsabilidad para mantenernos en el tiempo.
Bueno, padre, le voy a tirar una pregunta difícil al padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá. Hay una frase muy popular que a veces se le atribuye a la Biblia, se le atribuye a la Torá o a sabios chinos como Confucio y Lao Tse. Sin embargo, la frase viene de una escritora británica, Anna Isabel Thackeray, que en su novela Mrs. Diamond en 1885, siempre la resumimos como no les des el pescado, enséñales a pescar. En la novela, ella decía, dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá todos los días. ¿Cómo ven esto dentro de esta filosofía, padre, de que a veces cuando estamos en una economía en que entregamos y damos eso, podríamos estar generando pereza? Yo sé que el Banco de Alimentos me va a ayudar, yo sé que me lo van a dar. ¿Cómo definen ustedes a quién darle ese alimento para que no se convierta ahí? Entiendo que la palabra va a sonar muy duro, pero que se vuelva un parásito del sistema y las necesidades son muy grandes, pero para para estimular más bien a buscar el alimento, a ser productivo en lo que tiene que hacer? ¿En qué miran ustedes cuando tienen que entregar esos alimentos?
Gabriel, magnífica esta frase. Usted le conoce la autora y toda la cosa y parte de toda la filosofía que ella hacía y me parece que es muy interesante. Madre Teresa de Calcuta, en Naciones Unidas, un día alguien la entrevistó y le dijo: Madre Teresa, ¿por qué dar un pescado en lugar de dar una caña para que aprendan a pescar? Y le dice: porque yo le ayudo a los que no tienen aliento para jalar la caña o no tienen dónde utilizar la caña. Nosotros, la proporción más alta de gente que ayudamos son niños. Y necesitamos que nuestros niños, en lugar de salir a rebuscarse la comida, la puedan encontrar en una escuela. Se puedan sentir ayudados y queridos en una escuela, que puedan aprender. Muchos de los que ayudamos son adultos mayores, personas que se nos volvieron viejos y ya tienen la edad suya o la mía, Gustavo. No tienen edad de ser viejos, pero como vinieron por el desplazamiento, como han tenido tantos sufrimientos en su historia, necesitan que alguien se acuerde de ellos y piense en ellos. Y en los sectores más pobres, hay unos pobres que le están ayudando a los más pobres. Algunos de los que ayudamos son estos benditos muchachos que un sistema como el nuestro los hizo caer en la droga. Y yo digo que un sistema como el nuestro, porque la falta de afecto en su familia y una realidad sociocultural donde era normal consumir y cayeron en el consumo de drogas, y en ese consumo de drogas no pudieron tener derecho a una vida más digna, necesitan ayuda, necesitamos ayudarlos. En ocasiones, en los sectores más pobres, como en las invasiones, hay familias donde no hay alimento, y esta falta de alimento está generando una violencia y está generando una situación angustiosa para muchas personas. Nosotros pretendemos, sin proselitismo político, sin proselitismo religioso, sin proselitismo ideológico, acompañar a los que sufren y socorrerlos para que pasen a un nuevo nivel. Yo no logro la misma mentalidad de nuestros políticos. Hay que mantenerlos pobres para poder garantizar su voto. No, yo quiero que en esas organizaciones donde trabajamos modifiquemos hábitos alimentarios, generemos una cultura de buen trato, de respeto, del cuidado del agua, del cuidado de los alimentos, del hacer una alimentación cada día más sana y saludable.
Bien, y voy a traer algo que en otra ocasión ya hablábamos con usted, precisamente hacíamos el programa el año anterior dentro del Banco de Alimentos y también lo hemos hablado aquí con Gustavo Yepes, y es que precisamente los niños en edad escolar, la alimentación juega un papel básico en el desarrollo de las habilidades cognitivas. Es el momento en donde se están desarrollando y precisamente una desnutrición va a ir en contra del desarrollo de ese niño cuando se vuelva adolescente, cuando se vuelva adulto, cuando sea una persona mayor. Y creo que por eso, uno, tan importante esta respuesta que parte desde la filosofía, pero dos, ¿cuál es la importancia de, lo responde usted, y estamos hablando de eso, de una nutrición para esos niños especialmente que lo necesitan para ese desarrollo? Y creo que ahí está ese quid de hacia dónde se deben destinar estas ayudas alimentarias.
Gabriel, el profesor Heckman, que ganó el Nobel de Economía en el año 2000, decía que el mejor negocio para las naciones era intervenir la seguridad alimentaria de los niños entre los 1 y 5 años. En el gobierno del señor Santos hubo un interés muy fuerte por parte de su esposa y lograron hacer el famoso de cero a siempre con la Fundación Éxito. Esto ha hecho un trabajo muy grande, pero no ha tenido suficiente eco ni suficiente ruido. Nosotros consideramos que un niño que antes de los 5 años es declarado con desnutrición es un niño que va a tener problemas para toda la vida. Su capacidad de aprendizaje, su capacidad de desarrollo, de socializar, de llevar una vida competitiva, se reduce muchísimo. Y hoy hay unos estudios en los que la Asociación de los Bancos de Alimentos, con el doctor Juan Carlos Buitrago, insiste, hoy tenemos que los niños desnutridos van a engendrar muy seguramente niños que también van a ser desnutridos. Y hoy ya vamos en tercera y cuarta generación de desnutridos engendrando desnutridos. Esto para un país es muy grave y esto nos tiene que doler a todos. Cuando yo me he acercado a los bancos de alimentos de Europa y de los Estados Unidos, he visto algo que es muy especial. Y es que la sociedad civil identifica que el problema del hambre no lo logran satisfacer completamente las políticas públicas. No es que el Estado no esté haciendo todo lo que le toca. No, es que de verdad aquí la sociedad civil se tiene que sumar. Y yo veo con mucha alegría el compromiso de los que vienen como voluntarios de algunas empresas que se solidarizan, el compromiso de ustedes, los medios de comunicación, cuando nos ayudan a que notas como estas un sábado al mediodía se vuelvan una oportunidad de escuchar que todavía hay más cosas por qué preocuparnos. Muchos están preocupados solamente porque en la administración del conjunto falta algo o porque de pronto el sistema de transporte en Bogotá tiene estos problemas, pero no hay cosas más difíciles por solucionar en las que nos podríamos volver protagonistas.
Pues siempre una entrevista con el padre Daniel Saldarriagas, el director del Banco de Alimentos de Bogotá, inspira. Es una gran entrevista para cualquier tipo de programa. Profe Gustavo Yepes, ¿cómo aterrizamos todo lo que hemos hablado dentro de la sostenibilidad?
Bueno, pues como todos lo han podido oír, el padre tiene muy, muy claro el tema de la integralidad de la sostenibilidad con el hambre. No es posible, digamos, tener la sostenibilidad y tener cuidado con el medio ambiente y tener una economía que sea próspera e incluso una gobernanza que sea totalmente legítima en el marco de los individuos más débiles de todo el planeta que tengan hambre y que no puedan ellos prosperar. Entonces yo creo que la labor que hace el padre de alguna manera está dentro de las bases que permiten conseguir la sostenibilidad. Entonces yo creo que es muy importante también ver qué podemos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos, como cualquier persona, para contribuir a este problema del hambre que acosa a nuestros ciudadanos y a muchas personas en el mundo.
Bueno, y como esto es entre todos, padre, ¿dónde podemos contribuir para el Banco de Alimentos de Bogotá? ¿Cómo nos encontramos con ustedes?
En www.bancodealimentos.org.co es fácil que nos conozcan. Y si están en otra ciudad, coloquen ese www Banco de Alimentos y la ciudad donde están, y muy posiblemente también hay un Banco de Alimentos allá. Nosotros necesitamos no ser indiferentes, necesitamos estar moviéndonos. Cuando vemos hoy al Papa León hablándole a los jóvenes y cuando vemos al Papa León preocupado por lo que pasa con las guerras, vemos a un Papa León que no está queriendo señalar a los culpables, sino que nos está queriendo mostrar que todos tenemos que hacer en proporción lo que nos corresponde en este momento histórico. Qué bueno que cuando lleguemos a viejitos y estemos sentados en la mecedora, de los momentos que nos acordamos de nuestro pasado, estén las cosas buenas que pudimos hacer por los demás. No nos vamos a llevar nada. Ojalá, por ahí tengo anuncios de 2 o 3 testamenticos en los que nos están incluyendo. Pero, ay, estamos tan contentos de que sigan vivos esos personajes, pero ojalá, téngannos en cuenta, consideren qué más pueden hacer desde las posibilidades que cada uno de ustedes tiene. Aquí los espero, en la calle 19A3250.
Pues, padre, de nuevo, gracias por inspirar. De eso se trata, y bienvenido siempre al Banco de Alimentos de Bogotá, a Caracol Radio, a Caracol Sostenible.
Muchas gracias a los amigos de Caracol Sostenible en este día, al doctor Yepes, a toda la gente de la Universidad Externado y a la gente de Caracol que son de esta casa muy especialmente.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia en Caracol Radio. Bogotá fue declarada Capital Mundial del Tiempo. ¿De qué se trata esto? ¿Qué tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial con el número 5 de Igualdad de Género? Pues Laura Tami es secretaria de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá. Secretaria Laura, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo está?
Muy buenos días para ti y para todas y todos tus oyentes.
Bueno, pues queremos empezar a entender por qué es tan importante esta declaración de Capital Mundial del Tiempo. ¿En qué participamos para que nos otorgaran este título?
Bueno, es muy importante porque es la primera ciudad de América Latina que fue Capital Mundial de las Políticas del Tiempo debido a todo lo que hacemos por las mujeres que habitan esta ciudad. Yo creo que eso es lo más importante. Nos interesa que el tiempo de las mujeres nos pertenezca. Es un recurso que debemos usar con libertad y tenemos programas desde la Secretaría como el Sistema Distrital de Cuidado que apunta a que se puedan reducir las cargas de cuidado no remunerado que tenemos las mujeres, como lavar, planchar, llevar al familiar que se enfermó. Todo eso, tenemos una apuesta para redistribuir esas cargas que históricamente han sido de las mujeres y que nos dan tiempo.
Secretaria, ¿cuál es ese primer diagnóstico que ustedes encontraron en Bogotá sobre el tiempo de las mujeres que de verdad utilizan para todo lo que usted dice y que tiene toda la razón? Y aquí simplemente asentíamos cada vez que veíamos cómo la mujer siempre esté casada o no. Claro, mucho más difícil cuando es una madre soltera, cuando es una mujer sola, pero esa carga que tienen, ¿qué han identificado ustedes?
Bueno, esto es muy clave. Las mujeres aproximadamente ejercemos labores de cuidado no remunerado en Bogotá 6 horas al día, distinto a aproximadamente 2 de los hombres. Entonces, ahí hay una brecha, ¿sí? Que no, hace que nosotras estemos más inclinadas además a las labores de cuidado no remunerado. Y el 81% de las personas que se declaran cuidadoras en Bogotá son mujeres. Entonces, es evidente que ahí hay un nicho, digamos, de mujeres que están dedicándose a estas labores y que quizás en su libertad de autonomía quisieran dedicarse a otras cosas, como el respiro, ¿no? Como generación de ingresos, como lo que cada una en su autonomía quisiera tomar. Entonces, por eso, identificando esos datos y esa pobreza de tiempo, porque eso se traduce en pobreza de tiempo para las mujeres, pues decidimos además aumentar la cobertura de un sistema distrital de cuidado que ya cuenta con 25 manzanas de cuidado en esta ciudad.
Bueno, profe, ¿qué tiene que ver esto que estamos hablando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿En dónde los enmarcamos para aterrizar la idea?
Pues Gabriel, mucho. Estamos hablando específicamente de un objetivo que es el número 5, que es equidad de género. Y como pues muy bien lo estaba manifestando la secretaria, pues las mujeres tienen unas ocupaciones adicionales a los hombres y eso pues les resta tiempo para hacer muchas otras cosas.
Sí, ocupaciones que nosotros les hemos sacado el cuerpo y que decimos que son de ellas cuando deberían ser compartidas en muchos casos, pero repetimos, también hay mucha madre soltera, personas que viven solas. Sí.
Sí, efectivamente. Entonces la idea es tratar de equilibrar un poco esas cargas y buscar de alguna manera cómo reducir otras desigualdades que se presentan en términos de género. Y por eso es tan importante este ODS, porque es que la mitad de la población del mundo pues son mujeres.
Laura, ¿qué encontramos entonces de las mujeres? ¿Cómo cree que están recibiendo inicialmente pues estos cursos? ¿Cómo funciona la logística de lo que tienen?
Bueno, quisiera referirme a lo que estaban hablando y es que a veces pensamos como a las mujeres hay que ayudarles y yo creo que hay un mensaje muy claro y es no, necesitamos corresponsabilidad al interior de las casas y yo creo que en eso estamos trabajando fuertemente en la Secretaría. Tenemos unos laboratorios de cuidado que lo que hacen en las manzanas de cuidado es decir, miren, sentémonos a hablar de cómo nos hacemos corresponsables, ¿sí? ¿Cuántas horas en cada casa están cuidando las mujeres y cómo nos podemos distribuir?
Aquí, perdón Laura, la interrumpo. Dime. Es que aquí en la mesa me están diciendo que yo soy el responsable que dije eso. No, yo al contrario dije que irresponsablemente nosotros le dejamos eso como a las mujeres, como si les tocara a ellos, como si eso no fuera con nosotros. No, no, no,
claro,
me eche.
No,
es que aquí el profesor, o sea, es como mala leche con eso. Sí.
Sí, realmente es eso. Bueno, ¿cómo territorializamos esto? Entonces, primero, tenemos 25 manzanas del cuidado distribuidas en las localidades de Bogotá y cuando llegan ahí, las cuidadoras, tenemos servicios simultáneos para ellas de generación de ingresos, formación. Hemos graduado muchas mujeres de bachillerato que quizás por su vida y por sus cargas de cuidado no pudieron graduarse en los ciclos tradicionales, entonces tenemos educación flexible para que se gradúen y también respiro, ¿sí? Baile, danza. Mientras eso sucede, nosotras cuidamos a las personas que ellas cuidan. Entonces, cuidamos a personas, a niños y niñas menores de 14 años, personas con discapacidad y personas mayores. De esa manera, el Estado está contribuyendo a la redistribución que también queremos que después gire hacia los hogares.
Le voy a hacer una pregunta que es más personal. ¿Qué tanto ve usted que sigamos siendo una sociedad tan machista o qué tanto estamos cambiando ciertos comportamientos? ¿Cómo ve ese proceso, Laura?
Bueno, voy a empezar como con un dato un poco más objetivo y después le doy mi opinión.
Okay.
En un informe de la ONU reciente, faltan 125 años para empezar a hablar de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, okay, falta tiempo. Hay que seguir trabajando.
Te regaño, sí, fue por lado y lado. Pues me han regañado por todos lados. Yo no soy el culpable.
Sí. No, esto es un dato de la ONU. Pero yo que percibo dos cosas. Que la gente joven está en mucha disposición de hablar de redistribución. Y si ellos se vuelven esos gestores al interior de las casas para empezar a poner esos temas con sus papás, con sus familiares que quizás están en otra generación, pues yo creo que vamos por buen camino a acortar esos 125 años que dice la ONU.
Secretaria, ¿por qué no nos cuenta un poco de cifras? ¿Cómo han avanzado con esto? ¿A cuántas personas está llegando? ¿Quiénes pueden participar?
Bueno, este es un sistema que además de las manzanas, también tenemos trabajo en casa y tenemos otras herramientas, los buses del cuidado que empiezan a rodar en Bogotá en noviembre, y ya tenemos 6.7 millones de atenciones, 3 millones de atenciones de las cuales las hemos realizado en la alcaldía del alcalde Galán, porque construir sobre lo construido para las mujeres es supremamente importante. Hemos impactado la vida de las mujeres de esta ciudad, que además se fundamenta este sistema en 3 R's, en reconocer que es trabajo, o sea, eso de qué hace tu mamá, no hace nada en la casa, ¿no? ¿Cómo así que no hace nada? Es un trabajo no remunerado y el reconocimiento es algo que nos parece fundamental. La redistribución, hablemos de esto en las casas y reducir esos tiempos, que finalmente es la R que nos lleva a decir, bueno, las mujeres ahora tienen tiempo para ellas.
Pero secretaria, ¿solamente es para mujeres? ¿Qué pasa cuando los hombres también, que aquí hay casos, se quedan cuidando a sus familias, también son cuidadores?
Esa es otra grandiosa pregunta, porque identificamos además que las mujeres que recibimos en el sistema cuidadoras, casi que el 80% de los cuidadores son mujeres, pero hay un 20% que son los hombres que levantan la mano y dicen, mire, yo también cuido, y por supuesto que son muy bienvenidos, porque de eso se trata, que todos y todas aprendamos a cuidar.
Bien, pues creo que es una gran iniciativa, qué bueno tener además estas grandes cifras, y qué bueno ser desde la Alcaldía de Bogotá pioneros en Latinoamérica con programas como esto. Ella es Laura Tami, la Secretaria de la Mujer del Distrito. Laura, mil gracias por estar en Caracol Sostenible y qué bueno compartir estas grandes ideas y grandes procesos que están funcionando y desde Bogotá ser un ejemplo para Latinoamérica y para el mundo.
Gracias a ustedes y no regañen a Gabriel.
Sí, por favor, que no fue sin culpa. O sea, yo estaba así, yo colaboro, yo también voy a mercar y todas las cosas. Muchas gracias.
Muy bien, vamos a tomarlo en cuenta.
Listo.
Chao.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hablar de sostenibilidad, por supuesto que en todos los campos, pero me interesa saber cómo en un Congreso Nacional de Evaluadores se habla de sostenibilidad y cuáles son las temáticas. Pues Juan Manuel Durán estuvo allá y nos cuenta la historia, Juan.
Muy bien, pues estamos en Caracol Sostenible en esta ocasión desde el Congreso Nacional de Evaluadores. Me encuentro con el presidente ejecutivo de ARAF, que es el gremio de los evaluadores de Colombia y que está aquí con nosotros en Caracol Sostenible. Antonio, bienvenido a Caracol Radio.
Juan, muy buenas tardes. Pláceme participar en su importante programa, además que contribuye mucho a toda esta conciencia de la sostenibilidad ambiental.
Sí, señor. Desde el gremio, cuando uno habla de avalúos, lo primero que se le viene a la cabeza es yo tengo que evaluar el carro que voy a vender o a comprar, tengo que evaluar la casa que voy a vender y a comprar, y pare de contar. Pero en este congreso, pues yo también me he llevado una impresión bastante amplia de todo lo que ustedes hacen y por qué están en este momento ustedes interesados en meterse en el cuento de la sostenibilidad.
A ver, la obligatoriedad del sector evaluatorio con la sostenibilidad es fundamental, porque el proceso de sostenibilidad que vive el mundo está cambiando el sistema de valoración, está cambiando el valor de los bienes y sobre todo está permitiendo cuantificar el aporte que cada uno de los bienes hace al desarrollo de la economía en general. Entonces es necesario que los evaluadores estén compenetrados en el proceso de sostenibilidad, conociendo las herramientas, los mecanismos, los avances científicos que allí se dan para contribuir a fortalecer ese proceso de desarrollo económico de manera sostenible, con un sistema ambiental que sea de igual manera sostenible y que garantice la rentabilidad hacia el sistema mismo.
Hace un momento en uno de los paneles que veíamos o que escuchábamos aquí en el Congreso, hablaban de cómo la sostenibilidad le puede dar valor a una construcción, si hablamos de construcción sostenible. ¿Por qué?
Indudablemente que el desarrollo de la sostenibilidad contribuye a incrementar el valor de los bienes en la medida en que la sostenibilidad tiene que garantizar el mantenimiento actual sin afectar las generaciones futuras. Por ello, entonces, poder valorar debidamente los bienes midiendo el impacto ambiental, midiendo la contribución de los recursos naturales que se optimizan, de la forma como el desarrollo del hábitat en general permite una mayor conciencia desde el punto de vista del hábitat, desde el punto de vista de la condición humana que trae consigo el desarrollo industrial, es fundamental, porque las empresas hoy en día piensan en sostenibilidad. La construcción se hace y se está desarrollando pensando siempre en aquellos elementos que contribuyen a que los recursos sean optimizados, pero sobre todo más que optimizados, que los recursos puedan permitir ese proceso de recirculación que debe tener cualquier actividad que garantice su proyección de futuro, porque si no se hace sobre esos marcos, definitivamente el desarrollo llevará al desastre que hoy vivimos, incluso con todo este tema del calentamiento global.
Antonio, voy a traducir un poco lo que está usted diciendo y además lo que hemos visto aquí en este Congreso, y es que ustedes le están dando las herramientas a todos los evaluadores del país para que empiecen a meterse en el cuento de la sostenibilidad y se den cuenta, lo voy a decir de la forma más fácil, que no vale lo mismo una casa que no ha sido construida de forma sostenible a una casa que le puede dar más valor a la sostenibilidad porque tiene unos diseños, porque tiene unas herramientas como energía solar, ahorro de agua y otros, ¿verdad?
Efectivamente, pero no solo eso, Juan, sino que además el Congreso nos ha mostrado cómo es posible que incluso las viviendas antiguas evolucionen al proceso de la sostenibilidad. Porque pues obviamente si hablamos de construcciones de 40, 50 años, pues tienen otro concepto que no alimentaba para absolutamente nada de eso, pero hoy en día con las herramientas, la tecnología y todo el proceso que además en las viviendas antiguas se puede transformar perfectamente, podemos tener viviendas sostenibles de 40 o 50 años atrás.
Me voy a empezar a salir un poquito de lo común, que es el común denominador que hay en la cabeza de todos nosotros, como lo decía al inicio de esta entrevista, y es que ustedes no solamente trabajan en avalúos de bienes inmuebles, de bienes raíces, sino que trabajan en otras cosas tan importantes que contribuyen, por ejemplo, a ir en contra de la corrupción. Y me refiero a las obras. Obras que vemos, por ejemplo, un puente que se está construyendo, una vía que se está construyendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Ustedes ahí también están trabajando previamente, justamente para ese avalúo posterior que va a permitir que no se pierdan los recursos.
Claro que sí. Los bienes, independientemente de su carácter, son perfectamente mensurables, es decir, son perfectamente valorables. Y uno de los elementos esenciales en la actividad evaluatoria es la ética. Y la ética contribuye precisamente al hecho de que el evaluador es autónomo, es independiente, se le compra su trabajo, más no su conciencia. Y por consiguiente, en los sectores de gran demanda del tema evaluatorio, como son las obras de infraestructura, la compra de terrenos para desarrollos de gobierno, etcétera, pues vemos permanentemente mucho escándalo en ese sentido y uno de los primeros responsables pues es el evaluador, en la medida en que si él no hace bien su trabajo y permite que el proceso de corrupción se dé, se alteran los valores y por consiguiente se impacta la sociedad, en la medida en que al incrementarse el valor de manera indebida o de manera injustificada, lo que estamos es facilitando ese vehículo. Y la ley 1673 en el artículo primero es clara, tácita en expresar que la actividad evaluatoria previene los riesgos sociales de la inequidad, de la ineficiencia, de la falta de justicia, pero sobre todo del acceso a la vivienda o el acceso al crédito.
y me gusta, Antonio, como usted responde esa pregunta, porque recordemos que la sostenibilidad, y lo hemos dicho en este programa muchas veces, no es solamente maticas y pajaritos, sino que estamos conectados con lo ambiental, con lo social, con la gobernanza, y usted me está dando un claro ejemplo de cómo desde el gremio de los evaluadores pues están trabajando en temas de gobernanza y en temas sociales también. Me voy para el otro lado, porque ustedes también trabajan, y quizás muchos no se han dado cuenta, en temas de paz, restitución de tierras. ¿Cómo se ve la mano de los evaluadores de Colombia ahí?
Pues en el tema de restitución de paz, en el tema de la asignación de tierras, somos esenciales. En la medida en que hay que determinar los valores de lo que se está otorgando o de lo que se está adquiriendo. Y aquí tenemos un claro ejemplo, la situación de la SAE. La SAE administra los bienes del Estado, que son muchos desde el punto de vista del proceso de incautación de activos ilegales que se transforman en activos legales a través de los procesos judiciales, pero además de eso, de asignación de baldíos. Y el Estado tiene que cuantificar esos baldíos, esos terrenos, pues antes de asignarlos, porque no puede ir a entregar un baldío 300, 400 o 500 hectáreas a una comunidad sin saber cuánto vale eso, para poderle exigir a esa comunidad cómo va a responderle a la sociedad en la asignación de esas tierras que tienen que volverse definitivamente productivas. Porque esa es la razón de ser de la redistribución de tierras, el que los terrenos contribuyan al desarrollo social del sector donde se encuentran. Y por eso los procesos de paz pues han incorporado un elemento fundamental dentro de nuestra actividad evaluatoria, porque al final somos los notarios de ese valor. Somos los evaluadores quienes, bajo un trabajo consciente, responsable y serio, podemos determinarle al Estado con toda tranquilidad que técnicamente hemos determinado un valor de un bien, independientemente de las presiones políticas, sociales y económicas que puedan ejercerse en ciertos territorios.
Me gusta, Antonio, además el trabajo que ustedes están realizando hoy desde aquí, desde el Congreso Nacional de Evaluadores, de entregarle este mensaje a quienes hacen parte de este gremio y mostrarles cómo hacen parte de esa cadena de valor dentro de la sostenibilidad, cómo es importante ese trabajo que realizan en el día a día cuando están en esa tarea de evaluar un bien inmueble o cualquiera de esos trabajos que ustedes realizan. Pues, Antonio, ustedes están involucrados en casi que todas las cadenas del país, todas las cadenas que mueven la economía, así que importante que estén trabajando también en estos temas de sostenibilidad, que estén inculcando, si se puede decir así, a quienes trabajan de la mano con ustedes. Lo dejo para que vaya, siga disfrutando de este Congreso Nacional de Evaluadores y, por supuesto, siempre invitadísimo aquí a Caracol Sostenible.
Juan, eso está muy amable, yo soy caracolero por tradición y es un programa que no me pierdo. Muy amable por esta oportunidad, Juan, y pues estamos abiertos.
Bueno, pues es Caracol Sostenible hoy desde el Congreso Nacional de Evaluadores de Colombia.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bueno, profe, de lo absurdo a la reflexión. Cuando hemos hecho programas de alimentación, pues siempre nos centramos en el desperdicio de comida en el mundo. ¿Por dónde va su absurdo el día de hoy?
Bueno, quería ver ustedes si les gustan las frutas y las verduras.
Las frutas. Las frutas y el tomate, padre. Es que padre, profesor. Es que me siento regañado aquí yo. O sea, me siento regañado. Las frutas, el tomate y las y todas esas verduras que tienen nombre de payasitos, como tomatito, alberjita, hasta ahí. Pero mal.
Bueno, pues yo le
cuento. O sea, yo soy malcriado. De esos niños que la mamá le quitaba la lechuga y la cebolla y el tomate a la hamburguesa, las cosas de esas.
Bueno, pues yo le cuento que mucha gente es así en el mundo.
Sí.
Porque cada año se rechazan muchas frutas y verduras. Y no, pero solamente porque no les gustan,
pero mire,
sino
que,
porque.
Pero fíjese que me acabo de caer en cuenta de que cada vez que me sirven una comida en un restaurante que tiene vegetales, los dejo a un lado y se desperdician. Fíjese cómo, de qué manera, simplemente por no decir no me traiga esto y no me traiga eso, en la vida diaria, cuántas toneladas de y en este caso, o si a usted no le gusta otra cosa, lo que deja ahí, o la doble porción de papas agrandada que no se la comió toda, eso es desperdicio y eso hace parte del consumo y no nos estamos dando cuenta. Estamos pensando que solamente los alimentos se desperdician en los estantes de los supermercados o sobreproducción y la oferta y demanda y los precios de un tema como la leche que a veces la tienen que tirar a los ríos. En la vida diaria, ¿cuánto estamos desperdiciando en un día?
Bueno, pues espero que ese rechazo suyo no mide tantas toneladas como usted estaba diciendo, pero también se rechazan, no, digamos, se rechazan muchas frutas y verduras no solo cuando se las van a ingerir, sino cuando las van a comprar. Simplemente por normas estéticas, el color, la forma, el tamaño, aunque sean totalmente sanas, comestibles, nutritivas y estén en perfecto estado. Y al mismo tiempo, a pesar de este rechazo, millones de personas, como ya hemos hablado aquí durante todo el programa, sufren de inseguridad alimentaria, acceso limitado a alimentos frescos y saludables. Esta es una como paradoja que refleja una falla estructural en los sistemas alimentarios y que privilegia la apariencia sobre la nutrición y la equidad. Les voy a dar algunas cifras.
A ver.
Según la Unión Europea, en Europa, alrededor del 30% de todas las frutas y verduras son descartadas anualmente solo por su apariencia. La FAO estima que en el mundo se pierden o desperdician casi la mitad de los productos frescos y frutas y verduras en la cadena de suministro por las mismas razones. Un estudio alemán encontró que el descarte estético causó la pérdida del 32% de manzanas porque la cosecha, digamos, no tiene las condiciones que la publicidad nos presenta todos los días. Y por otro lado, pues ya tenemos las cifras. En 2023, 733 millones de personas enfrentaron hambre crónica. Y más de 2.300 millones de personas, que es como el 28% de la población, sufren de escasez alimentaria. La escasez de frutas y verduras asequibles, genera también un efecto con déficit de micronutrientes y malnutrición para las personas que no tienen acceso a ese tipo de productos. Yo creo que al desechar estos tipos de productos nutritivos, solamente por esa razón estética, desperdiciamos recursos, agua, mano de obra, tierra, transporte, pero también en especial exacerbamos esa desigualdad alimentaria. Para quienes carecen de acceso permanente a frutas y verduras, esto significa dietas menos variadas, mayor vulnerabilidad a enfermedades y también un peor desarrollo infantil, como lo había mencionado el padre y usted lo había mencionado también. Yo creo que un país tiene unas implicaciones serias en este sentido. Las pérdidas económicas para los productos agrícolas, mayores costos en salud, dietas poco saludables, impactos ambientales y especialmente afectan las crisis también económicas y crisis sanitarias. Entonces yo creo que aquí nos queda solamente una pregunta que hacer. ¿Cómo podemos todos los consumidores y minoristas y gobiernos cambiar esos estándares del modo de percibir las frutas y las verduras? ¿Podríamos simplemente comprar las que están torciditas, las que no tienen el color perfecto? ¿No sería algo sencillo en nuestras casas y en nuestros mercados comenzar a cambiar solamente con ese pequeño forma de pensar?
Bueno, pues es que estamos yendo hasta el extremo que compramos aguacates empacados simplemente porque vienen sin la pepa y partidos por la mitad. En bandejas de icopor y con vinipel forrándolos.
Deben durar llegado. Muy poquito, supongo yo.
¿A dónde hemos llegado? Muy bien, una producción periodística de Juan Manuel Durán, el profesor Gustavo Yepes, soy Gabriel de las Casas. Esto es Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio.